Ahorita nos componas ahí, el compa son, míralo.
Saludos hasta Chihuahua, gente. Desde Chihuahua, radicando aquí en la sierrena del Zacate, pues.
Con puro
vergazo.
Puro pinche cuernón.
Se traviese, le vamos a arrancar la cabeza a vergazos a la
vez. Son los de Jalisco nomás.
Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno que no se meta con ellos.
Se llevaron a 43 de nuestros compañeros y siguen desaparecidos.
Muertos, desaparecidos, colgados, encobijados, encajuelados, torturados, ejecutados. Así se desarrolló la adolescencia de quienes nacimos en la década de los 90, rodeada de un lenguaje desconocido que nació para nombrar lo innombrable, la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico declarada en 2006. Pero ¿cómo llegamos a este nivel de deshumanización? ¿Por qué justo en el siglo XXI, cuando las elecciones ya se desarrollaban con mucha mayor libertad que durante el régimen priista? Seguro tú también te has hecho preguntas como estas para tratar de encontrar una explicación a lo impensable que era este estallido de violencia cuando éramos niños. Y aunque no existe una respuesta única ni una explicación sencilla para este fenómeno complejísimo, la académica Sandra Ley y el académico Guillermo Trejo han desarrollado un enfoque distinto para abordarlo. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de ver a los grupos delincuenciales como un elemento aislado del sistema político, pues en realidad son empresas criminales íntimamente relacionadas con el Estado y precisamente por eso también son susceptibles al cambio político. Seguro tú también te has dado cuenta de cómo de un día para otro en las noticias comienza a hablarse de nuevos cárteles o de nuevos nombres de capos, mientras los políticos terminan sus sexenios y luego, en el mejor de los casos, empiezan a ser procesados por colaborar con el narcotráfico. ¿Por qué está asociada la rotación de partidos en el poder con estallidos de violencia? ¿Cuándo inició esto? ¿Es posible hallar una salida? Platicamos con el profesor Guillermo Trejo para entender mejor este tema.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Guillermo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros para platicar sobre este libro que has escrito junto con Sandra Ley, Votos, Drogas y Violencia. Muchas gracias.
Un gusto estar contigo y tu audiencia, Mauricio.
Queremos comenzar preguntándote por qué a medida que se ha consolidado la democracia en México, parece que también la violencia ha aumentado. ¿Esta es una pregunta válida? ¿Es cierto?
Sí, efectivamente, es una pregunta cierta, que su respuesta es cierta. México inició una transición a la democracia a nivel subnacional en 1989 con la primera victoria de la oposición que derrota al PRI en Baja California y en Tijuana. Y a partir de ahí lo que hemos visto en las últimas décadas es una asociación muy fuerte entre la rotación de partidos políticos en el poder y estallidos de violencia. ¿Esto a qué se debe? Creo que es muy importante para tu audiencia, pero para el público en general, mexicanas, mexicanos, que repensemos, utilizamos una nueva lente para entender qué es el crimen organizado. El crimen organizado, los cárteles de la droga, no son empresas ilícitas privadas nada más. Hay que pensarlo, si esta es una de las invitaciones del libro, como estructuras criminales donde convergen grupos criminales privados, efectivamente, pero también agentes estatales, en particular miembros de Fuerzas Armadas, policías, procuradurías. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿por qué se asocia la rotación de partidos en el poder con estallidos de violencia? Bueno, pues porque durante la época autoritaria del PRI se tejieron esos vínculos de protección cuando llega un nuevo partido político al poder y cambia al jefe de la policía, al jefe de la seguridad pública, etcétera, ahí es donde se desmantelan muchos de estos pactos de protección. Y los cárteles en su momento, desde inicios de los 90s, empezaron a generar sus ejércitos privados para protegerse. Pero cuando cárteles en estados vecinos, después de la alternancia, se veían desprotegidos, los atacaban. Este es el inicio de muchos conflictos, al menos desde 1990 hasta el 2006. Y luego viene la guerra en contra del narcotráfico. Pero efectivamente hay ese vínculo.
¿Cómo es que comenzó a verse esta dinámica en los 80 en Baja California?
Mira, inició cuando pierde el PRI, después de un sexenio, una gubernatura de enorme corrupción, de enorme colusión de la Policía Judicial del Estado, la Procuraduría Estatal, con lo que entonces era el naciente cártel de Tijuana. Cuando pierde el poder el PRI y llega la oposición, el PAN en particular, Ernesto Rufo, llega la oposición también a la alcaldía de Tijuana. Lo que vemos es que semanas después de esa rotación del poder viene un estallido de violencia, y lo que vemos en las siguientes semanas y meses es el primer conflicto entre cárteles en la era moderna, en donde el cártel de Sinaloa trata de cuestionar y disputar el control al cártel de Tijuana. Y ahí es donde nace el primer ejército privado del narcotráfico. Uno de los hermanos, Arellano Félix, se encarga de llevarlo a cabo. Y con eso, una vez que aseguran la plaza, disputan en Chihuahua el control del cártel de Juárez, cuando después de la rotación, cuando gana el PAN la gubernatura, y también el cártel de Tijuana a su vez crea su propio ejército privado, La Línea. La Línea la conocemos hoy en día porque es muy probable que hayan estado vinculados en varias de las masacres que han ocurrido en el norte del país. Y así sigue. Cuando viene una alternancia en Jalisco, lo mismo sucede, una alternancia en Guerrero, en Michoacán, y quizás el caso más extremo es el caso de Nuevo León, cuando después de la alternancia el cártel del Golfo recluta fuerzas de élite del ejército mexicano y nacen los Zetas. Te estoy narrando algo que sucede entre 1989 y 2006. Cada alternancia genera un estallido de violencia, en buena medida porque transitamos nada más de un sistema de partido único a un sistema multipartidista, sin reformar policías, sin reformar ministerios públicos, sin reformar procuradurías, muchas de ellas que bajo el PRI estaban coludidas con el narcotráfico, y cuando llega la rotación del poder se desestabiliza el mundo criminal.
A veces tendemos a pensar que estas cosas solo suceden en México, que México es un país único, pero en el libro ustedes ponen de ejemplo lo que sucedió en Brasil en 1985 y en Guatemala y El Salvador a terminar las guerras civiles. ¿Nos puedes contar un poco más de esto?
Seguro que sí, Mauricio. Si uno analiza países de América Latina, hay países que al transitar la democracia experimentan explosiones de violencia como México. Brasil es un caso, Guatemala en su momento fue otro, El Salvador es otro caso. Pero también hay casos que transitan a la democracia, países como Chile, como la propia Argentina, como el propio Perú, sorprendentemente, y no tienen estos estallidos tan brutales. Tienen violencia, tienen crimen, tienen problemas de homicidios y de robos y de distintos tipos, pero nunca al nivel de Brasil, Honduras, México, Guatemala, El Salvador. Algo que distingue ambas transiciones es qué haces en el momento que transitas con un pasado represivo y de corrupción. Países que adoptan mecanismos de justicia transicional, que adoptan comisiones de la verdad, que reforman sus ejércitos, sus policías, sus ministerios públicos. Esos países hoy en día no tienen los niveles de violencia que México tiene. México transita en el 2000 y a nivel federal se aborta un proceso de justicia transicional y transitamos sin reformar a la policía, sin reformar a las Fuerzas Armadas y sin reformar a las procuradurías. Y eso sigue vigente, y esa es una de las razones por las cuales, traído a tiempo presente, gobiernos del PAN, gobiernos del PRI y gobiernos ahora de izquierda se han negado sistemáticamente a una profunda reforma, a una democratización de Fuerzas Armadas, policías, procuradurías a nivel federal, a nivel de los estados. Y cuando eso no sucede, se engarza lo electoral, la única democracia que vivió México, la democratización electoral. Eso se engarza y la alternancia, la competencia, la fragmentación del poder, la descentralización del poder, que en principio son muy buenas, así suceden en las democracias, se convierten trágicamente en detonadores de violencia. Así pasó en Brasil, así pasó en Guatemala, así pasó en El Salvador y así está sucediendo en México.
¿A qué se refieren con el concepto zona gris que tienen en el libro?
La zona gris es el hábitat donde nace, crece y se desarrolla el crimen organizado. La zona gris es esa zona de intersección entre grupos criminales privados y agentes estatales, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de las policías de inteligencia, miembros de las policías federales, estatales. Es esa zona donde coexisten de manera subrepticia. Es un inframundo al que nadie quiere identificar ni que se le ponga la luz ni la lente, pero es el mundo donde nace y crece el crimen organizado. Algo que queremos hacer en este libro, Mauricio, es convocar a la ciudadanía, a la academia, a múltiples sectores a repensar el crimen organizado. Ya no hablemos como organizaciones privadas, ya no hablemos nada más de cárteles o de crimen organizado, hablemos de estructuras donde convergen actores privados con actores públicos. Es esa zona gris donde convergen, y generalmente del lado de la política y del gobierno, generalmente son Fuerzas Armadas, agentes judiciales, los que se engarzan directamente y muchas veces a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, con los grupos del crimen organizado. ¿Cómo participa en estas estructuras de red actores federales? Muchas veces a través de las delegaciones estatales de las procuradurías, de la Policía Federal, del propio CISEN en su momento. Entonces, el libro da cuenta de todas estas estructuras de red que en México no podremos construir paz hasta que no empecemos a desmantelarlas, no por la vía militar, sino como lo han hecho otros países, particularmente Guatemala, a través de inteligencia y a través de un trabajo muy fino de procuración de justicia con tribunales independientes, autónomos, que respetan derechos humanos.
Sin dejar de lado la extendida violencia que hay contra los periodistas en México, quiero preguntarte, ¿cuál crees que debe ser el papel de los medios de comunicación y del periodismo para repensar esta zona gris? Los periodistas seguimos hablando de capos, de cárteles, de delincuencia organizada, pero aún no hemos logrado concretar una narrativa como la que ustedes han hecho con personas, con historias. ¿Cuál crees que debe ser el papel del periodismo?
El papel de la prensa en México ha sido vital para la democratización del país. La prensa de investigación, y en particular los periodistas, las periodistas locales, particularmente en ciudades, municipios de distintos estados de la República, han pagado un precio muy alto. México efectivamente es el país más peligroso para ejercer el periodismo, por encima de Afganistán y por encima de Siria, países de Irak, países que viven guerras civiles. Y esto en buena medida se debe a que el periodismo ha jugado un papel fundamental que no juegan el Estado al haber claudicado por un proceso de justicia transicional, al no haber comisiones de la verdad que pongan la lente y pongan la luz sobre esa zona gris de criminalidad. Las y los periodistas están poniendo el lente, la luz, a través de investigaciones muy riesgosas, muy valientes, pero que están desnudando estas estructuras de colusión criminal entre lo privado y lo público. Y por ello han sido victimados y siguen siendo victimados. En la medida en que el Estado no haga esto, en la medida en que no existan comisiones de la verdad, en la medida en que no funcionen las procuradurías, en la medida en que las víctimas de desaparición, de violencias de distintos tipos, de feminicidio, no tengan a dónde ir, y el único canal para socializar la información, para hacer pública esta información, sea las distintas plataformas, ya sean digitales, radio, prensa escrita y demás, eso pone permanentemente en peligro al valioso trabajo tuyo, de tus colegas y de la prensa en general.
Guillermo, ¿estamos a tiempo en México de tener un proceso de justicia transicional, o crees que ya estamos en otra etapa de nuestra democracia?
Es una gran pregunta, porque generalmente los procesos de justicia transicional se adoptan al fin de una guerra civil o al fin de una transición, cuando los países transitan de un régimen autoritario a uno democrático. Hay muchos casos y estamos repensando, muchas personas, mucha gente en la academia, entre los hacedores de la justicia transicional y las propias víctimas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y los estados tienen responsabilidades. Y esos derechos y esas responsabilidades no claudican. Entonces, no están necesariamente asociados a momentos transicionales. En cualquier momento se puede hacer, y creo que México está en un momento para hacerlo. El presidente López Obrador, mediante un decreto presidencial, inició un proceso de justicia transicional para el periodo 65-90. Se está enfocando mucho en la Guerra Sucia. Creo que es un paso importante. Se le tiene que dar enorme autonomía a este proceso. No se puede politizar este proceso. Se tienen que poner a las víctimas al centro. Pero el gran problema es que se deja a toda la violencia entre el 90 y el presente sin un proceso de justicia transicional. Esa va a ser una de las grandes deudas probablemente de este gobierno, pero esperemos que al menos en la parte de memorialización que incluye el actual proceso de justicia transicional de la violencia política del pasado, termine con la generación de leyes que abran el camino a futuros procesos de justicia transicional. La solución de las múltiples violencias, la construcción de la paz, pasa por muchos frentes. Uno de ellos es procesos de justicia transicional para las víctimas de ayer y las víctimas de hoy, pero no se agota en eso. Se requiere profundas reformas en todas las instituciones ordinarias, en las policías, en el ejército. Esta democratización que le hemos pospuesto y que la seguimos posponiendo, y que efectivamente, siendo hoy las Fuerzas Armadas el principal aliado político del presidente, dificulta muchísimo hacer un escrutinio del papel que han jugado las Fuerzas Armadas en el pasado y en el presente. Todos sabemos que después del 2006, cuando el ejército, cuando el presidente Calderón lanza 14 campañas militares para confrontar a los cárteles, a partir de ahí no hay duda, están todos los datos. Inician un crecimiento brutal de los homicidios asociados al crimen organizado, pero también de múltiples formas de violencia, asesinatos de periodistas, asesinatos de sacerdotes, de líderes sociales, de empresarios y empresarias, y también masacres, desapariciones, fosas clandestinas. Hay un antes y un después de 2006. Había violencia política antes, notablemente, sin duda, pero como no se atendió eso, la violencia política se tornó en violencia político-criminal y desde el 2006 vivimos en múltiples conflictos bélicos. Esto que el presidente dice ahora, las Fuerzas Armadas están simplemente como fuerzas que tienen presencia estatal, esto es otra vez regresar a lo mismo, ¿no? Es utilizar al ejército, ya sea como ejército de guerra o de ocupación. Sabemos, hay evidencia en todo el mundo de que eso no funciona. No se trata de darle soluciones a estos conflictos por las vías armadas, ya sea mediante guerras, mediante ocupaciones. Se trata de reformar todas las instituciones, en particular las instituciones de seguridad, las instituciones judiciales, con un lente de derechos humanos, y luego retejer efectivamente el tejido social y también a nivel global cambiar cosas tan importantes como políticas de drogas. Esto pasa por muchos frentes y no se agota con abrazos y balazos. Es un simplismo tan grande como el simplismo que tuvieron gobiernos anteriores, pensando que simplemente mandando al ejército al país y fragmentando a los cárteles, con eso se iba a solucionar. Los gobiernos del PRI y del PAN generaron mucha violencia y las políticas actuales de la 4T también están permitiendo niveles igualmente altos, si no es que más altos en otras dimensiones, en los años presentes, incluyendo trágicamente el asesinato de periodistas, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y un largo etcétera, que es de lo que está hecho nuestra larga noche de violencia de la cual tenemos urgentemente que salir.
Vivir nuestra adolescencia como espectadores de la guerra contra el narco nos quitó muchas cosas. A algunos nos quitó amigos, amigas, familiares. A otros nos quitó las ganas de salir a divertirnos de noche, después de que granadearan el antro al que íbamos, o de viajar de aventón en una carretera con desconocidos. A otros les quitó las ganas de poner un negocio porque el capo local no tardaría en llegar a extorsionarlos. Como periodistas, nos quitó también el derecho de hacer nuestro trabajo en paz, sin tener que autocensurarnos o pensar dos veces antes de escribir las siglas de un cártel por miedo a ser asesinados. Lo peor de todo es que esta guerra aún no ha terminado. En lo que va de este sexenio han sido reportadas como desaparecidas más de 31.000 personas. El 25% son mujeres. Los homicidios en esta administración ya rebasan las 100.000 víctimas. Y las extorsiones, que tienen una enorme cifra negra, rebasan las 25.000. ¿Qué le va a quitar a los nuevos adolescentes esta guerra prolongada? Si quieres conocer más del tema, puedes leer el libro Votos, Drogas y Violencia, editado por Debate. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martre.
Tribu Política. Audio Centro.